podcast, ya es que me dijiste lo de que se escuchaba un desmadre en el estudio, ¿sí?
Sí, man.
Y estaba en Zoom, güey.
No, lo estaban escuchando.
No me había dado cuenta, güey. Tenía la cámara y el audio prendido, güey. Y luego, y me estaban mandando mensajes, güey, pero hace cuenta que me mandó mensajes una morra que yo no tengo el Messenger, güey. Entonces no te entra directo.
Sí,
te entra como una solicitud de que alguien te quiere mandar mensaje. Y hasta ahí me di cuenta, güey. Sí,
pues bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos los señores con internet. Un grupo de señores que tiene acceso a internet y tenemos una opinión. Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo me acompaña mi compañero y amigo, David Ruelas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, David?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
A toda, aquí, dándole nuestra tercera edición. Siguiente episodio.
La tercera es con esta vencida, es la vencida. Es
la vencida. Si con esta no nos empieza a pagar el delfín, ya no sé qué más podemos hacer para sacarle dinero.
Es un pimp.
Maldito delfín. Pero bueno, la primera historia que te voy a contar, David, va muy de la mano de las corridas de toros y el origen de dos razas de perros muy, muy, muy famosas. Te voy a hablar de algo que se le conoce como el bull baiting.
Bull baiting.
Baiting como de carnada.
Uh-huh.
De hecho, estuve buscando eso es como era la traducción al español, y encontré varios escritos donde lo mencionan como cebo, como que le dan cebo al toro o que lo usan como cebo. El bull baiting era un deporte sangriento que se popularizó durante la época victoriana entre todas las clases sociales de Inglaterra. Implicaba hacer que los toros pelearan con varias clases de animales, pero la mayoría de las veces se usaban perros. O sea, lo que hacían estos vatos en los eventos de bull baiting es que amarraban a un toro o usaban como una arena redonda y en el centro enterraban una vara de metal.
Okay.
Y haz de cuenta que ahí amarraban al toro y le daban chance como de moverse alrededor de un radio como de 10 metros nada más. Y lo que hacían era enfrentar al toro con animales. Cuando se hizo muy popular, les aventaban perros para que pelearan con el toro.
¿Perros?
Ajá.
¿Todo tipo de perros?
Todo tipo de perros.
Imagínate.
Dice, para enojar al toro antes del evento, le soplarían pimienta en la nariz. Luego, soltaban un perro a la arena para pelear con él. Para que el perro ganara, el perro tenía que realizar un movimiento que se llamaba pin and hold, lo que significaba que tenía que sujetar a la nariz al toro y no soltarlo hasta que éste quedara totalmente inmóvil.
¿Y cómo un perro va a agarrar un toro, güey? El toro levanta la cabeza y va el perro acá, güey.
Yo creo que esa era parte de la diversión, ¿no? Ver cómo,
pues, hasta que uno... los perros salían volando.
Es que la idea que yo, bueno, a lo que yo entendí, la idea era que le soltaba, tenían una fila interminable de perros y le iban soltando de uno por uno hasta que un perro lograba someter al toro.
Ya que el toro estaba bien cansado.
Sí, ya que estaba bien cansado, que lo tenían bien sometido, pues ya decían, ah, este perro ganó. Y pues era el perro champion, ¿no?
Ajá.
Los perros fueron entrenados especialmente para esto. A menudo tuvieron éxito. Una de las razones es la crianza selectiva. Los perros que se utilizaron originalmente para hostigar a los toros eran perros grandes, pero a medida que los dueños criaron a mejores razas, esto llevó a la creación de perros como los bulldogs o los pitbull.
¿Qué?
O sea, fueron seleccionando los mejores perros, a los perros ganadores.
Y los fueron cruzando.
Los fueron cruzando.
Hasta que salieron
pitbulls. Salieron los pitbulls y los bulldogs. Y pues de ahí viene el nombre, ¿no? De bulldog. Ajá. El perro toro o el pitbull, el pit, que es el área donde peleaba el perro. Estos perros tenían algunas características que los hacían ideales para luchar con los toros. Por ejemplo, los bulldogs tienen la mayor parte de su peso cerca de la cabeza, lo que les ayudó a evitar romperse la espalda cuando un toro los sacudía. Además, se cree que la piel arrugada en la cara de los bulldogs ayudaría a desviar la sangre del toro de su nariz y los ojos. Se creía que el bull baiting hacía que la carne del toro fuera más tierna y nutritiva. Por esta razón, muchos pueblos incluso tenían una ley que establecía que los carniceros podían ser mutilados si vendían la carne de un toro que no había sido cebado o que no había participado en el bull baiting. El bull baiting finalmente fue ilegalizado en Inglaterra hasta 1835.
O sea que, bueno, digo... Pobres toros, ¿no, güey? Desde siempre los han utilizado para,
sí,
para masacrarlos.
Uh-huh. Uh-huh. De hecho, era la diversión. O sea, todo el pueblo se reunía porque decía que no era nada más así como la clase social alta. Pues eran todas las clases sociales. Era como la diversión. Pues poner un toro y ponerlo a pelear contra tus animales. Y yo creo que ya hasta que se dieron cuenta que los efectivos pues eran los perros. No me imagino el circo de animales por los que tuvieron que haber pasado hasta de definir. Ah, no, pues ¿sabes qué? Va a ser
este
toro contra perro. Ajá.
Pero oye, digo, no, no me... O sea, como un perro, digo, el pitbull está chaparrito, ¿no? Digo, bueno, los dos, el pitbull y el bulldog.
Es que en ese entonces a lo mejor eran perros más grandes, porque acuérdate que los perros con el tiempo los han ido haciendo más pequeños.
Ah, pero... era otra raza de pitbull, porque ajá, hay unos altos, ¿no?
Hay unos más grandes. No, y aparte, los perros descienden de los lobos, y los lobos sí están enormes. Hay lobos gigantescos. Podrían haber sido perros muy, muy grandes. A lo mejor no del tamaño de un toro, pero sí perros muy grandes que sí le podían haber dado batalla.
Que sí le podían haber.
Y de hecho, pues esa era la... La finalidad, pues que el perro ganara, pues era la diversión.
Hasta que ganara un perro se acababa. Ajá. Pobres toritos.
Fíjate que después de esto, en el siglo XIX, durante la época colonial, en la parte de California y el norte de México, se hacía pelear a los toros, pero contra osos.
¿Contra osos?
Ajá. Soltaban un oso y contra
y el toro. Órale, creo. Pero, que, o sea, ¿qué traen contra el toro? Pues, ¿qué hizo? ¿Qué?
No sé. Pero de hecho, fíjate que sí, no me encontré fotos tal cual, porque pues no existían la, uh-huh, la fotografía, pero hay ilustraciones donde sí se ve que el toro pues está lanzando un perro por los aires. De hecho, decían que cuando el perro o el oso o el animal contra el que estaba peleando el toro, si el toro lograba levantarlo del suelo, ya había ganado el toro. Se daba por vencedor al toro.
¿La neta?
Ajá. Y pues ya perdió tu perro volador.
Pues sí, al rato va a haber.
Y fíjate que también encontré que no era tan famoso, pero sí se daba simultáneamente las peleas de osos contra otro tipo de animales. O sea, si tú tenías un oso, lo podías enfrentar contra otros animales.
Contra el que tú quisieras.
Y de hecho, en el siglo XIX, cuando estaba todo esto, lo de la colonización de España, a la parte de México y el sur de Estados Unidos, los españoles tenían un tipo muy especial de toro que también era más rápido, más fuerte y tenía los cuernos más afilados. Entonces era como más difícil ahora sí para los perros enfrentar,
sí,
los toros.
Sí, pues imagínate.
Y fue cuando empezaron a enfrentarlos con humanos.
Y llegaron aquí, se tocó un cholosquincle y fierro a la...
Yo debería haber sido más por miedo, ¿no? Que me va a pegar,
sí,
algo.
Claro que fue con esta rata acá, güey.
La rata grande. No, pero sí, yo me imagino como que estaban viendo el enfrentamiento del toro español contra los perros estadounidenses.
Ajá.
Y decían, no, pues no tengo competencia, ¿no? Sí, pero bueno, ya ha entrado en copas un amigo que haya dicho, yo sí me la rifo.
Sí, sí, rájale, como no es él, güey.
Ajá.
O sea, huevo.
Y pues de ahí pudieron haber salido los primeros toreros. Por eso te digo que para mí es como...
Ah, tú dices como que origen, alguien pues, que se metió a torear, pues ya.
Ajá. Que ha dicho, le ganaste a mi perro, pero no me vas a ganar a mí.
Ándale, se quiso meter a defender al perro.
A defender
y agarró al perro como capa a la vez.
Sí, y pues fíjate que de ahí va a lo que estas razas muy particulares de perros, el pitbull y el bulldog, están estigmatizados como que son perros muy agresivos. Y en realidad pues sí son perros agresivos porque los criaron de cierta forma que evolucionaron al animal que puede matar a un toro. O sea, no, pues no cualquier perro puede matar a un toro. De hecho, mi perro no puede matar a un toro.
No, es imposible.
No me imagino al Ron.
Yo no tengo pero Ron acá. Moviéndole la cola al toro y lo mata de amor.
Lo mata de ternura.
De ternura.
Pero fíjate que me puse a investigar un poquito sobre estas razas y me encontré que, por ejemplo, el temperamento del bulldog. A través de los años, criadores de esta raza de perros han trabajado en disminuir o eliminar en su totalidad su agresividad. Al día de hoy, la mayoría de los perros son amistosos, pacientes y de carácter obstinado. Son reconocidos como excelentes perros familiares por su tendencia a crear fuertes lazos afectivos con los niños. O sea, los bulldogs son muy
cuidadores.
Son muy cuidadores, ajá.
Sí, he visto cómo tratan a los... Bueno, en videos, ¿no? Ya sabes, en las redes que salen videos de perros cuidando bebés. O no cuidándolos, pero estando ahí con ellos, pues.
Ajá, protegiéndolos.
Ajá, y si se miran como que bien apapachadores, sí, o que se dejan acá golpear por los niños.
Sí, de pronto te da miedo porque después le va a ganar el instinto, ¿no? Y le va a soltar la mordida.
Una mordida y sin brazo a cara.
Pero pues resulta que no. O sea, y de hecho hay gente activamente tratando de, ahora sí que quitarles ese rasgo de ya no, que no sean peleadores, pues que ya sean pues más amigables, más tranquilos, más familiares.
¿No has visto el programa de El Jefe y sus Pitbulls?
Me suena, pero...
De un chaparrito.
Ah, sí, sí.
Que rescataban pitbulls, sí, acá, güey.
Sí, de hecho, me acuerdo, porque se la pasaba aquí en San Diego, ¿no? Venía, de hecho, alguien tiene fotos aquí en Mexicali con él.
¿Ah, sí?
¿En dónde fue que vivieras? En un lugar de cerveza, precisamente. No recuerdo en dónde, pero tenían fotos de él.
Que el vato estuvo en el bote acá y como que salió, sí, sí, el chaparrito.
Ajá.
quién sabe qué habrá hecho, ¿verdad? Pero salió y ya se puso a cuidar puros pitbulls. Y lo rescata, perros maltratados.
Ah, okay. Antes de volverse famoso, estaba en el bote.
Ajá, antes de volverse famoso, estaba en el bote.
Órale, no me la sabía, fíjate. Qué buen dato.
Y ya salió.
Fíjate que, la otra raza de la que hablamos, el pitbull, también me puse a investigar un poquito. Pero curiosamente, cuando intenté buscar información sobre los pitbull, me salía más información de un reggaetonero que de la raza de perros. No pude rescatar mucho, pero fíjate que me encontré una organización que se llama United Kennel Club, que es un club, bueno, es una organización más bien, que gestiona una de las más grandes bases de datos sobre las razas caninas en el mundo. Pues se fundó en 1898 y tiene sede en Michigan, Estados Unidos. Y fíjate que ellos establecen, en sus palabras, el pitbull es un perro fuerte, seguro de sí mismo, valiente, decidido y tiene una gran alegría de vivir. Le gusta agradar y estar lleno de entusiasmo. Debido a que la mayoría de los American Pitbull Terriers presentan cierto nivel de agresión contra otros perros, la raza necesita propietarios que los hagan socializar cuidadosamente. El American Pitbull Terrier no es la mejor opción para quienes buscan perros guardianes, ya que es extremadamente amigable incluso con extraños.
¿Neta?
Al contrario de lo que pues todo el mundo cree, ¿no?
Tú puedes ver un perrote acá, todo asesino y...
Ajá. Y es que fíjate que muchas veces el comportamiento que tienen así, que dices asesino,
ajá,
va más ligado a cómo lo trata el dueño, a cómo lo cría el dueño.
O sea, si es de un taller, ya sabes que no te tienes que meter.
Porque ellos mismos mencionan que el comportamiento agresivo hacia el ser humano no es característico de la raza, pues. O sea, los perros, estos tipos de perros, los pitbull, están como... Tienen el chip de ser agresivos con otros perros, y me imagino que con los toros, pero...
Pues, sí, pues ven un toro y cállate, ahí sí le sale el instinto.
Fíjate que esta particularidad de los perros que son tan amistosos es lo que los hace extremadamente indeseables para alguien que sí conoce de razas de perros.
Raza.
O sea, alguien que quiere perros para protección o para la misma policía,
ajá,
no quiere esos perros porque son muy amigables, pues no te sirven para el trabajo.
Pero no por decir, digo, eso, yo creo que a perros que yo he escuchado que han matado gente, ajá, o sea, son los pitbulls, ¿no? Los que más se escucha que, a pesar de que no tienen ese instinto.
Ahí te voy. En cuanto a su peligrosidad, Merritt Clifton, editor de la publicación estadounidense Animal People News, ha recopilado, a partir de noticias de prensa, unos registros de muertes y mordeduras graves por ataques de perros en Estados Unidos y Canadá desde septiembre de 1982 hasta el 22 de diciembre del 2009. Se contabilizaron los ataques por perros de raza o linaje determinados por las autoridades de control de animales u otros que acreditaban experiencia y que se mantenían como mascotas. Clifton admite que en el registro no es de ningún modo una lista de ataques mortales o de perros o de graves de perros, ya que excluye a perros de raza incierta o los callejeros,
ajá,
o ataques de perros policía, perros guardianes o perros entrenados específicamente para pelear. En el estudio constaron 345 personas muertas por perros de dicho periodo, de los cuales los Pitbull Terriers y sus cruzas con otras razas fueron responsables por la muerte de 159 personas.
¡Tum!
Esto es cerca del 46% de las muertes. O sea, la mitad de las muertes,
ajá,
es de menos pitbulls. De la mitad de las muertes fueron por pitbulls.
Ya la otra se dividió en varias
razas. La otra, ajá, fueron entre otras razas, pero pues, no contabilizaron los perros de caza, los perros de pelea, los perros que usan la policía o de razas indeterminadas. Pues, o sea, pueden haber 400 muertes más que no sabemos qué perros son.
No sabes qué perros.
En las dos décadas de 1991 a 2010, 6 de las 21 muertes por ataques de perros en España fueron debidas a pitbull. Esto es menos del 30%. Uno de cada 3 perros que mataba a alguien, o menos de uno de cada 3, puede ser uno de cada 4 perros que mataba a alguien, era un pitbull. Y pues esto también va muy ligado así como que a la cantidad de gente que tiene esos perros, pues.
No sé si escuché mal o en Estados Unidos no hay ya estados donde son prohibidos el pitbull.
Según yo, no. Prohibido tal cual, no. Pero sí hay leyes que son muy duras contra la gente que tiene perros sin supervisión. O sea, les piden que tengan...
Que esté siempre encerrado.
Que esté encerrado, ¿no? Que esté maestrado, que tenga... Algunos sí les piden hasta que tengan como escuela. Que lleves a tu perro a entrenar.
Y ahorita, en línea.
Pues, ajá. Ahorita con la pandemia vas
frente a la computadora.
Entrenamiento en línea. Es buen mercado, fíjate, laptop para perros. No se me había ocurrido, ahí está el negocio.
Pero así te pones el ¿cómo se llama? El filtro del perro, güey, y dando clases acá, güey.
Sí, ándale, de hecho, fíjate, ya lo recibimos.
Ya.
Delfín, te vamos a renunciar. Tenemos un nuevo negocio.
Vamos a traer un pitbull.
No, pero fíjate que sí, ahorita que lo mencionas, sí me acuerdo que en muchos lugares tienen registros restringidos, pero mascotas en general. Algunos sí te dicen, ah, ¿sabes qué? Puedes tener mascotas pequeñas como peces, roedores, hasta gatos, uh-huh, pero no puedes tener perros, o perros de raza mediana a grande. Y pues esos muy perros bien, son, ajá, ya no entran en esa categoría, no los puedes tener. Pero los lugares donde sí puedes, hay lugares en Estados Unidos donde te lo restringen de esa manera. Pues. O sea, si encuentran a tu perro en la calle, independientemente si es agresivo o no, se lo van a llevar. Uh-huh. Independientemente de la raza que sea.
Tenga collar o no tenga,
ajá,
collar.
Y va una multa para el propietario.
Sí, del perro. Me imagino que bien cara, ¿no?
Así es. Fíjate que también me puse a investigar, porque se me hizo curioso lo de que no incluyan a los perros policías. Investigando un poquito, los perros que usa la policía los tienen registrados como perros para labores de defensa y ataque.
Sí, pues sí.
O sea, bueno,
investigándote un poquito, metiéndome la página del FBI.
Bueno, ese sí fue el Delfín el que investigó. A mí no me van a decir nada.
Él y sus contactos.
Pero fíjate que las únicas tres razas que utiliza la policía, por lo menos en Estados Unidos, es el pastor alemán, que es el, ajá, más común de todo el mundo cuando te dicen, ah, un perro, sí, policía es pastor
te
alemán.
¿Te imaginas un pastor alemán?
El Rottweiler. Okay. El perro asesino de las novelas de Stephen King, uh-huh, el cuyo, y a los Doberman, que también son perros que asocias con seguridad, sistemas de seguridad. Y también había otro apartado que decía los perros de...
El Doberman es el clásico perro guardaespaldas, ¿no? En la película de perros.
Ándale.
O sea, es una película de perros, siempre es el guardaespaldas.
Como el militar, ¿no?
Sí, mo.
Los otros eran los perros guardianes. La otra clasificación era de perros guardianes. Y tampoco incluía, pues obviamente, ni a los pitbull, ni a los bulldogs. Pero tampoco incluía a los pastores alemanes, a los rottweilers y a los Doberman. Eran otro tipo de razas que eran más cuidadores. Y los usaban como para cuidar personas, uh-huh, o sea, de protección de personas, cuidar bienes inmuebles, pues, casas, edificios, etcétera, y los usaban como para cuidar bienes materiales y ganado.
Y ganado.
Perros para cuidar ganado. Ah, pero eran más bien como para espantar, pues no como un perro que va y te va a atacar.
Yo tengo muchos amigos perros cuidando su ganado.
Sí.
Bueno, pero eso es otra historia.
Y andan cuidando de otros perros.
Que andan cuidando de las ovejitas de otros perros. Pero... Ah, tú no te acuerdas, o no sé si te tocó escuchar o ver ahí en Facebook. Un soldado, un veterano, pero estaba morro. Uh-huh. Que estaba ahí en la línea,
ajá,
ya como homeless, que traía un perro. Que no. Bien educado el perro, que siempre estaba con él y le como que le daba una orden así, y el perro acá se ponía
en alerta.
Simón acá urbanía y así.
Pero qué estaba haciendo ahí, él estaba pidiendo dinero.
Estaba como pidiendo dinero. No sé si como que quedó loco. La neta no me acuerdo muy bien de la historia. Ajá. Lo que yo tengo entendido es que estuvo en la guerra.
Y si y no ya, le dabas dinero, te aventaba el perro.
Y ya no regresó bien.
Ah, ok.
Pero se me hace que el perro siempre estaba con él. No sé si el perro estuvo con él desde el ejército, mm, y él se lo trajo. Pues me imagino que sí, porque el perro está súper bien entrenado.
Fíjate que eso no lo busqué. Y sí es cierto, a lo mejor perros para el ejército. ¿Qué tipo de perros utilizan en el ejército?
Perros bomba. Pero bueno, no son perros bomba. Esos son del ejército.
Es otro ejército. De otra parte del mundo.
Los perros detectores de bombas.
Ándale, porque ¿te acuerdas que cuando fue lo del temblor aquí en México, que fue hace un par de años, fue en 2018?
Famosísima.
Ajá, la perrita esta.
¿Cómo se llama?
Frida.
Frida, ¿cómo
no? ¿Qué raza era ese perro?
Era como un tipo labrador, ¿no?
Algo como labrador, así, algo así, ¿no? Sí, es que usan otros tipos de perros para, bueno, pues según la función que vayan a desempeñar ese tipo de perro, ¿verdad? Pero qué curioso, o sea, que no usan a estos perros. Lo que uno pensaría, pues los perros más agresivos que se te vienen a la mente cuando te dicen un, uh-huh, un pitbull o un bulldog, no los utilizan porque son muy amigables. La gente está mal. Aquí nos damos cuenta que los que estamos mal somos nosotros. Bueno, uh-huh, tú y yo no, porque no tenemos perros de esos, la gente.
La gente.
Bueno, David, la segunda historia que te voy a contar es de cómo te puede traicionar la tecnología. Para ser más específicos, las redes sociales. Bueno, no es cierto. Te estoy echando mentiras. No te va a traicionar la tecnología. Te va a traicionar tu estupidez.
Ok.
Durante varias semanas, la policía del condado de Somerset estuvo buscando a un hombre llamado Christopher Wallace. Aparentemente, se sospechaba que Wallace estuvo involucrado en un robo que tuvo lugar en enero del 2015. Y desde entonces la policía del condado de Somerset ha estado buscando a Wallace. Se pensaba que Wallace era culpable de robar una estufa de gas propano y una estufa de leña de hierro fundido. Incluso después de casi 2 meses después del robo, la policía aún no podía localizar a Wallace. Que digo yo, ¿cómo no puedes encontrar a alguien que se robó una estufa de hierro fundido?
Ajá.
Y bueno, o a lo mejor no lo querían encontrar porque decían si se la llevó él solo o haber estado bien mamado.
Se llevó las dos acá. Sobres.
Si ves a alguien en la calle mamadísimo cargando dos estufas, yo no lo voy a detener.
No, dile, compa, qué bonitas estufas.
Sí, no las vendes.
No las vendes.
El 22 de marzo del 2015, Christopher Wallace publicó en su Snapchat que estaba de regreso en su casa. Y la policía no tardó en recibir la noticia. Algunos informantes alertaron a la policía sobre el paradero de Wallace e inmediatamente fueron a su casa para arrestarlo. O sea, lo que hizo este amigo regresando a su casa fue postear en Snapchat, I'm back, baby.
¿Sí? Sí. Y con las estufas atrás.
Una selfie con las estufas.
Sí, ¿no? Pues de qué otra manera.
Living the life.
Cocinando acá.
Cocinando. Las historias, ¿no? Cocinando en mi estufa nueva.
El desayuno, unos huevitos.
En mi estufa
acá
de hierro fundido. Consiguiendo leña para mi estufa nueva. Los policías registraron la casa de Wallace y encontraron a Erika Hall, de 20 años. Erika negó repetidamente que Wallace estuviera dentro de la casa. Incluso le dijo a la policía que no había visto a Wallace en semanas. Afortunadamente, o desafortunadamente para Wallace, él volvió a publicar en Snapchat justo cuando la policía estaba en su casa.
Aquí escondido, debajo de la cama.
Para allá voy. Wallace mencionó que estaba escondido en uno de los gabinetes de la cocina.
Madre, güey. No, pues ya, güey, el morro que eso, llévenme.
El departamento del sheriff de condado de Somerset describió el arresto en su página de Facebook, donde dijeron: una búsqueda en los gabinetes de la cocina arrojó algo de comida, algunas huellas, sartenes y también un par de pies.
Par de pies.
Curiosamente, el par de pies estaba unido a una persona, y esa persona resultó ser Christopher Wallace. Fue sacado del gabinete y puesto bajo arresto. Wallace fue acusado de robo, allanamiento de morada y violación de su libertad condicional.
Y estupidez.
Y estupidez. Erika también fue arrestada por obstaculizar la labor policíaca y encubrir a un criminal. Y pues esta fue la historia de cómo puedes arruinarte un
Oye,
gran
pero
escape.
¿Qué onda con este amigo?
Es que yo me lo imagino así como, bueno, ya me les pelé, llegué a mi casa y lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es publicar en Snapchat.
Sí, ocupo likes.
Ocupo likes. Vivo de robar estufas.
Ajá,
y de likes.
O sea, ¿qué pido?
Y luego, es que esto fue lo curioso, o sea, en otros reportes estaba leyendo que Wallace sabía que la policía estaba en su casa.
Pues
y
sí,
fue como una forma de burlarse, así como, ah, jaja, no me encuentran.
Pero, o sea, que voy a salir de esta. Lo publico acá.
Ajá.
Nada más, o sea, lo pone público, nada más acá, lo bloquea a la policía, ¿no? La policía del condado acá bloqueada.
Ajá, la función de quien no puede ver tu post. Todos menos la policía.
Todos menos la policía.
Pues se necesita ser un tipo muy especial de persona para hacer algo así.
Pues sí. Ay, este Wallace. Imagínate cómo le abrieron el bote, güey. De pendejo no lo han de haber bajado todo la vida, güey.
Sentado en la celda. ¿Y a ti por qué te metieron? Por pendejo.
Por pendejo, la neta. No me des un celular.
No. ¿Te imaginas que al tiempo hubiera conseguido traficar un celular? Que hubiera metido un celular a la cárcel.
Aquí escapándome, acá, güey.
Haciendo una transmisión en vivo. A todos mis fans, lo que les prometí.
Fuga acá.
Fuga. O un evento, ¿no? Publicar un evento en Facebook. El día tal me voy a fugar.
Va a pasarte el día acá. No, pobre Wallace.
Bueno, David, la siguiente historia que te voy a contar, güey, es de un testigo fantasma. Tan, tan, tan. Ya se empezó a poner el creepy otra vez el pedo. El 24 de junio del 2004, Catherine Ballesteros fue encontrada por su tío en su residencia en la ciudad de Makati, en Filipinas. Catherine se encontraba cubierta de sangre y con múltiples heridas en el cuerpo. Mientras la policía recorría la escena del crimen, encontraron una huella ensangrentada en el piso del dormitorio y manchas de sangre en la perilla de la puerta. Se tomaron algunas muestras para un posible examen de ADN, pues tenían la creencia de que estas manchas de sangre podían pertenecer al asesino de Catherine como resultado de una posible lucha. En la casa faltaban varios elementos, lo que llevó a la policía a creer que el motivo podría haber sido un simple robo que salió mal. El informe post-mortem reveló que Catherine había sido apuñalada en 33 ocasiones.
Madre.
Eso creo que ya no fue coincidencia ni no, algo que salió mal. O sea,
sí, salió bien mal, ¿no?
Salió súper mal. Además del tío, a la escena arribaron los padres de Catherine, a los cuales no se les permitió ver el cuerpo de su hija, sino hasta después de que fue trasladado a la morgue y estuviera listo para el funeral. Una noche antes del funeral, la madre de Catherine dijo que había tenido un extraño sueño donde su hija le repetía constantemente la frase: "Él no descansa. Tienen que encontrar al que no descansa". En la funeraria, abrumada por la situación, la madre de Catherine abrazó el cuerpo de su hija muerta al momento en que rompió en llanto. Fue entonces cuando afirmó que escuchó un susurro. Dijo que Catherine le había susurrado la palabra "baba", la cual no tenía significado alguno para ella o al resto de sus familiares, pero creyó que sería una pista importante para resolver el caso de su hija. La policía preguntó por el vecindario y descubrió que Catherine tenía un vecino, Ryan Ray Vizcarra, un conocido ladrón al que apodaban Baba. Ryan estuvo involucrado en los robos de la zona y era buscado por varios delitos. Localizaron la casa de Ryan, pero no lo encontraron por ninguna parte, lo que aumentó las sospechas de que podía haber estado involucrado en el homicidio. 3 días después del asesinato, la tía del sospechoso dio la ubicación a la policía y fue arrestado. Ryan contó cómo cometió el asesinato y fue declarado culpable y condenado a prisión. Actualmente se encuentra detenido en la prisión de New Bibilding, en Filipinas, donde cumple una condena de por vida.
O sea, que ella solo, pero que curada, ¿no? O sea, que se habrá quedado algún tipo de energía ahí.
No sé, o sea, está curioso. Porque yo relaciono lo que dice, lo que le decía la señora, ¿no? De que su hija le repartía en el sueño, el que no descansa, el que no descansa.
Ajá, atrapan al que no descansa.
Y el vato andaba huyendo de la justicia, pues, uh-huh. Y pues obviamente no vas a descansar, ¿no? Pero el otro dato curioso, pues, es ese, de dónde sacaba el apodo de Baba si nadie lo conocía. Y fue lo que llevó a la policía a descubrir que sí existía este tal Baba, y pues que era un criminal conocido, y pues fue el asesino de Catherine.
O sea, sí fue, pues.
Sí fue.
La madre.
Sí, está creepy, ¿eh?
Sí, pues sí, imagino. Digo, es el testigo fantasma, o también te pones a pensar, hay muchas, dicen que las mamás tienen ciertos poderes, ¿no? Digo, que no sobrenaturales ni nada, pero...
No, de hecho sí, en Filipinas hay mucha superstición, y hablan mucho de ¿cómo se llama? Pues de fantasmas, de zombies, hay muchas historias de zombies, hay muchas historias también de un duende, esa es historia para otro podcast, pero en Filipinas tienen la historia de un duende que viola a las personas, a las mujeres, ¿ah? Y de hecho, no es así como, no es como algo, es que es lo curioso, que no lo ven como algo malo, pues lo ven así como, cuentan, hay videos donde están entrevistando a las víctimas.
¿Y son puras mujeres?
¿O qué? Ajá, son puras mujeres. Y dicen, no, pues llegó el duende y me hizo el amor en la noche y pues... me tocó a mí, estoy feliz.
¡Ah, neta!
Sí. De hecho, me acuerdo mucho, no sé si lo estoy, cruzando historias, pero a lo que yo me acuerdo, o a lo mejor no es en Filipinas, vamos a tener que rectificar el dato y, pues, sacarlo, obviamente, para el siguiente podcast, porque esto no se puede quedar así.
Sí, claro que no.
Pero en uno de los videos, una señora cuenta que ella vive en su casa, pero que no duerme con su esposo. O sea, ella tiene su cama y su esposo duerme en otra habitación.
Ajá.
Y decía la señora, no, yo sentí en la noche como que alguien llegó y me empezó a tocar acá de manera sensual. Y yo dije, ah, pues es mi esposo, ¿no? Que vino a darme amor.
Ajá.
Y la señora, pues, tuvo sexo toda la noche, ¿no? Sexo desenfrenado.
Caray.
Y dice que a la mañana siguiente, pues, se despertó y vio a su esposo en la otra cama y le dijo, no, pues... eres un tigre, ¿no?
Ahora sí te ganaste los hotcakes, sí. Gordito y la...
Andabas bien león anoche, ¿no?
Andabas bien león.
Y pues el señor todo sacado de onda, ¿no? Y pues yo qué, así, yo no tengo nada que ver en lo que me detuvieron.
Déjame golosa.
Nada más piensas en eso.
Se durmió en calzones y qué dijiste.
Ajá, y pues resultó que no fue el señor y la señora pues le atribuye la experiencia a este duende, ¿no? Pero se los prometo, para el próximo podcast lo voy a buscar y les vamos a contar la historia del duende. Del duende cochinón.
El duende garañón.
El duende garañón.
Oye, pero te digo, regresando al testigo fantasma. Digo, a lo mejor en Filipinas hay muchas supersticiones, lo que tú quieras. Pero está hablando como de esta conexión que tiene la mamá con los hijos, pues.
Ajá.
Que se podría, no sé, a lo mejor fue propio instinto de la madre, ¿no? Que, o sea, digo.
Es que yo no niego que haya cosas. Que haya cuestiones supernaturales que nosotros que haya cuestiones sobrenaturales que nosotros no alcancemos a comprender o que la ciencia no alcance a comprender. Pero pues están estos ejemplos donde nos dicen, hey, pongan atención, aquí está pasando algo. Sí. Y esa conexión que tiene pues una madre con sus hijos, pues obviamente es algo muy fuerte. Pues.
La pudo haber llevado a escucharla, pues, a tener esa sensibilidad y poder escuchar a lo mejor, como les dicen, un alma en pena, ¿no?
Un alma en pena, ándale. Porque, pues, el cómo te quedas tú, o tu espíritu, no sé cómo lo quieres llamar, pues después de que alguien entra a tu casa y te mata.
De que alguien te asesina. Es que dicen que sí, ¿no? O sea, las almas en pena son porque tuvieron una muerte trágica, ya sea por accidente. O que alguien las mató.
Pues. Ajá, una muerte súbita, que ni siquiera sepan que están muertos.
Ándale.
¿No? Como en la película de, ya me vas a spoiler algo en él. No, sí se los voy a spoiler, está muy buena esa película, la de los otros, de donde sale.
Ah, sí, no, eso ya no es spoiler.
Donde sale, ya... No, es que van a hacer remake.
¿Sí?
Simón, va a salir el remake de la película.
¿Sabes de cuál también va a salir el remake?
¿De cuál?
El Exorcista, sí lo echaste.
Ah, sí, cierto. Sí, mire, pero fíjate que no me interesó tanto, ¿no? Porque es que estuve viendo la información de la producción y va a ser la misma historia, obviamente los mismos personajes y todo, no va a cambiar. La van a adaptar a la época, pues con nosotros. Y pues obviamente la van a tratar de hacer más aterradora, como lo que hicieron con la de It.
Ándale.
Con la película de eso. Pero a mí se me hubiera hecho más interesante que hubieran retomado la historia original. Que no era una niña, era un niño. Era un niño que estaba poseído. Y que yo creo que si se hubieran ido por esa parte de lo que es más apegado a la, pues entre comillas, la realidad, hubiera dado más miedo. O hubiera
Mí se me hace que da más miedo una niña que un niño.
¿En serio?
Sí, así la bata, así.
Digo, no es
el
por.
El pelo largo.
No es por machista.
No, o sea, no tiene nada que ver.
No, pero, yo digo de mi parte, pues de que diga, los niños son más aterradores, pero yo me voy más por la cuestión de que es lo que en realidad pasó. O sea, la historia original es de un niño, pues. O sea, yo te había dicho, está basada en la película del Exorcista, pero está más apegada a la historia original. Eso se me hubiera hecho más cabrón.
Más cabrón.
Yep.
O sea, no te importa. Regresando a la sirenita negra.
No, dime.
Ah, te digo, no, nada que ver. Te iba a decir, no te importa una sirenita que haya cambiado de piel, de color.
De color.
Pero si un niño o una niña. Mira nada más.
No, es que bueno, los que nos están escuchando y no saben de qué demonios estamos hablando. David y yo tuvimos la plática de cuando le iban a hacer el remake, es como un remake o el...
Sí,
es que
sí,
van
sí.
a hacer la película en live action, ¿no? De la Sirenita.
Ajá.
Y la actriz que eligieron para el papel de la Sirenita es esta actriz y cantante, no recuerdo el nombre, Bailey, algo así se llama. Hale Bailey creo que se llama. Y ella es afrodescendiente.
Ajá.
Entonces se hizo toda una polémica alrededor porque decían, pues la Sirenita es pelirroja, es blanca, es de las historias, vienen de la parte del norte de Europa, creo que es de Suecia o no sé dónde,
¿sí?
Creo yo, no estoy totalmente seguro. Y pues dicen, ¿cómo es posible que la Sirenita pues ahora sea negra? ¿No? Pero a mí en lo personal siento que no tendría tanto impacto en la historia, porque la historia la puedes contar aunque la Sirenita fuera azul o verde.
Del color que sea.
Ajá, del color que sea, no cambiaría nada.
¿No has visto el de un vato que está entrevistando a una niña? Que le dice, oye, ¿tú qué piensas de que hayan cambiado a Ariel de color? Y que le dice, no, a mí no me importa, yo pienso que está bien que sea una negra. ¡Arriba las sirenas negras!
No lo he visto. Lo voy a buscar y lo vamos a poner en nuestras redes. Por cierto, nos pueden buscar todos los datos que estamos diciendo. Bueno, no son todos los datos. Les vamos a dar como un avance de lo que estamos diciendo en nuestro Instagram. Nos pueden buscar como Señores con Internet. Y pues ahí pueden ver fotos y un poquito de la historia de lo que estamos hablando. Ya si quieren ahondar más en el tema, pues escúchenlos. No les va a quedar de otra. Pero sí, yo digo que el cambio de color de la sirenita no va a afectar en lo más mínimo en la historia.
¿Ah? Pero sí que sea un niño o una niña.
Es que no es tanto que sea el niño, o sea, podría haber sido la posición de un perro. Y te hubiera dicho, ah, no, pues es que yo quiero ver la historia de la posición del perro, ¿sabes cómo?
Pues sí. Ahí sí sería un pitbull, ¿no? El que se hubiera poseído, la
verdad. Un chihuahua.
Imagínate.
El chihuahua poseído. No, eso todavía más creíble.
Sí.
Pero bueno, vámonos a nuestra última historia.
Ok.
Ok, David. La última historia que te voy a contar, te voy a poner en una situación hipotética.
Venga, boys.
Imagínate que tú estás viviendo en una tribu en el sur de África y de repente llega el ejército de Inglaterra a colonizarte. Viene y destruye tu modo de vida y te dice, pues te tienes que volver católico, tienes que cambiar todas tus costumbres porque nosotros ahorita somos los dueños de todas estas tierras. Pues tú vas a decir...
Sí, pues sí que...
¿Cómo que sí?
No, o sea, yo voy a decir, pues primero un besito que... Si ya me vas a meter, pues primero...
O sea, tú estás con los que dicen, ojalá que los gringos nos hubieran colonizado a todos, que todo México hubiera sido parte de
Estados colonizar, güey.
Ajá, llegaron a colonizar.
Otra cosa, güey.
No, hazte cuenta como lo que pasó aquí en México, que llegaron los españoles, pues allá en África llegaron, de hecho, todo África... En un momento estuvo ocupado por toda Europa. Cuando se dio la revolución industrial de Europa, empezaron a buscar tierra donde pudieran poner fábricas, buscaron mano de obra barata, buscaron donde no abrir nuevos mercados. Haz de cuenta que lo que está haciendo Estados Unidos con todos los países de Sudamérica.
O sea, sí, pues, prácticamente.
Pues, ajá. Y esa parte de África en específico, pues llegaron los ingleses, ¿no? Pero bueno, la historia empieza en 1841. Bueno, voy a hacer un disclaimer antes de empezar con esto, porque los nombres, como son de una tribu de Sudáfrica, están muy raros y yo los voy a pronunciar como yo quiera.
Sí, claro.
La chica en cuestión se llama Nonkwawase.
Perfecto.
Nonkwawase fue una profeta de los Xhosa que lideró un movimiento milenario en contra de los colonos europeos y que culminó con la masacre de todo el ganado de la región. Huérfana de padre y madre, Nonkwawase fue criada en una granja por su tío Malkasa.
Malkasa, Malkasa. Sí, el fracasado. Sí. ¿Quién es tu tío Malkasa?
Malpedo, que se hubiera llamado el tío Malpedo.
No, pues, me imagino que esa tribu cazaba, ¿no? Se dedicaban a cazar. Malkasa,
va a acá. De hecho, en ese entonces ya no eran tan cazadores, ya tenían ganado, ya tenían tierras ganado. De cultivo, ajá, tenían todo. De hecho, pues ella fue criada por su tío en una de las granjas de su tío, que estaba ubicada en lo que hoy conocemos como Costa Salvaje, Sudáfrica. Su tío era hijo del canciller en jefe, Sarili. El tío era religioso y también fue una gran influencia para Nonkwawase y sirvió como guía e intérprete para sus visiones. En abril de 1885, a la edad de 15 años, Nonkwawase tuvo la visión de dos espíritus de sus ancestros y ella afirma que los espíritus le dijeron que la gente de su pueblo debía destruir sus plantíos y acabar con su ganado, los cuales eran la fuente de su riqueza y el bienestar como nación. Los espíritus que hablaron con Nonkwawase le dijeron, los muertos se levantarán. Todo el ganado debe ser sacrificado, pues fue contaminado por una mano extraña. Hay que cesar el cultivo. Habrá que construir casas nuevas. Habrían que erigirse nuevos cercos para el ganado. Habría que hacer nuevos sacos de leche. No tengo idea de qué son los sacos de leche. Investigué y no encontré información.
Chiquillo.
8.
Te mataste tú solo,
te lo juro que sí busqué y no encontré información.
Un saco de leche.
Ok, ya se acabó el podcast, gracias, nosotros fuimos los señores con internet. Buenas noches. Ok, las puertas debían tejerse con raíces de buca. La gente debe abandonar la brujería, el incienso y el adulterio. Ok, entonces los ancestros que se le aparecieron, pues obviamente sabían que algo malo estaba pasando. Ajá. Y que la gente hacía brujería y que pues eran adúlteros.
Que eran adúlteros.
A cambio de esto, los espíritus arrastrarían a los colonos británicos al mar. La gente de Cosa podría reponer los graneros y llenar los corrales con ganado más hermoso y saludable. Durante este tiempo, muchos rebaños de Cosa sufrieron enfermedades pulmonares, posiblemente introducidas por el ganado europeo. Su tío no le creyó al principio, pero cuando Nahuawanse describió a uno de los espíritus, su tío lo reconoció como uno de sus hermanos muertos y se convenció de que ella estaba diciendo la verdad. Malacasa se encargó de esparcir la visión de su sobrina por toda la nación de Cosa, pues debían cumplir los requisitos dados por los espíritus antes del 18 de febrero de 1857, un año después de que ella tuvo la visión. Los Cosa creyeron en la profecía, pero como era de esperarse, el vamos a matar vacas fest no dio resultado. Y a pesar de que al principio se culpó a los pocos que se rehusaban a sacrificar su ganado, las miradas pronto se volcaron sobre Nahuawanse. Ella y su tío acudieron al jefe Sarili, al cual salió a hablar con su gente sobre una nueva profecía, y dijo: un nuevo mundo nacerá en 8 días. En el 8º día, el sol se levantará y se volverá rojo como la sangre. Antes de que el sol se ponga, habrá una gran tormenta y los muertos volverán a la vida. Durante esos 8 días, los sacrificios de ganado alcanzaron su punto máximo. Los historiadores estiman que el sacrificio fue alrededor de 300 a 400 mil cabezas de ganado.
Damn.
Como resultado de todo esto, la población disminuyó de 150 mil a 27 mil habitantes. O sea, mataron a 400 mil vacas.
Ajá.
Destruyeron todos los plantíos de comida.
Se acabó el refín.
Se acabó la comida y pues se acabó la población.
Y empezó a morir la gente.
Y los ingleses,
ahí se quedaron.
Ahí se quedaron tomando té.
¿Sí?
¿Mm? Tomando té de té. Sí, no, yo, no tomando té a ti.
Otra vez.
Fíjate que todavía en notas aparte de la información, decían que Nahuawanse fue entregada al ejército británico. O sea, la agarraron los pobladores.
Ya mejor llévensela acá.
Llévensela, ya no queremos saber nada. Que se
vaya a destruir su pueblo mejor.
Pero fíjate que al tiempo el ejército se la regresó.
¿Sí? Ya nos echó a perder allá, claro.
Se empezaron ahora a morir los ganados de los ingleses. Y se la regresaron. Y dijeron, pues va. Entonces, esta chica pues regresó y pues vivió hasta el resto de sus días en una granja en Alejandría, el distrito de Alejandría, que es un distrito al sur de Sudáfrica.
Que dijimos, sí te queremos, pero ya un poquito más retirada. Un poquito más lejos, por favor.
Es que yo no me imagino, o sea, ¿cómo dices? Se supone que el tío, el Malacasa, era hijo del presidente, ¿no? Ajá. Del jefe de todas las tribus. Y pues tenía algo de poder su palabra, ¿no? Era un líder de opinión. Era un influencer.
Sí, en ese entonces,
imagínate. Y convenció a toda la región de matar a su ganado. Es como si ahorita llegara un presidente y te dice: ah, no pasa nada, ustedes guárdense en sus casas, cierren sus negocios y se va a ir la maldición del COVID.
La maldición.
Y pues claro que le vas a creer.
Pero cuiden a su ganado.
No, mátenlo.
Mátenlo.
Maten a su ganado.
Mátenlo, pero déjenlo vivo.
Pero déjenlo vivo. O sea, todas sus riquezas y sus posesiones, desháganse de ellas y se va a ir la maldición. Pues claro que le vamos a hacer caso, ¿no?
O sea que este cabrón es europeo, ¿qué es?
No, es descendiente de sudafricano.
Trae la escuela acá. Este vato debe ser el. Debe ser descendiente
del Malacasa.
Del Malacasa, güey. O de la morra, güey. De la mamá.
Sí, se me hizo muy curioso ese detalle porque dices, a mí me sonaría muy ilógico decir, ok, vamos a matar a todo mi sustento, todo lo que yo tengo para sobrevivir, me voy a deshacer de ellos y los británicos me van a dejar de querer conquistar o...
Ya no va a ser atractivo, pero, o sea, lo inicial es, sí tuvo esa visión.
Se supone que sí, se supone que la tuvo.
Porque, pues, no creo que le hayan salido esa idea, ¿no? Ah, vamos a acabar con todo.
Es que de hecho... se supone que ella sí era como un tipo de, ¿cómo se puede decir? Creo que, verás,
vidente.
No vidente, era como un profeta o algo así.
Digo, y es lo que tú dices, pues, la chamba de espantapájaros sí está cañona, güey.
Ajá.
Imagínate, no sé cuántas horas haya tenido ahí espantando pájaros, güey.
En el sol.
Debajo del sol.
En el sol de
sin
África.
Agua. Pues, ¿qué dijo? No, yo ya no quiero espantar pájaros. Hay que destruir todo, güey.
Sí, destruimos la cosecha, sí, se acaba el jale.
Yo no tengo que espantar pájaros, güey.
Sí, cierto, no se me había ocurrido.
Bien truchilla la morra.
Entonces el que no era trucha y era el tío.
Ándale.
Este Malacasa sí tenía algún tipo de detalle ahí que desconocemos, fíjate, que los historiadores no nos han podido decir. Sí, hay que investigarlo un poquito más. Porque te digo que yo traté de investigar un poquito más sobre ella, pero no hay mucha información, pues, o sea, fue lo más relevante que hizo en su vida fue acabar con su pueblo.
Y con los otros, ¿no? Porque pues los otros que ya no lo habían querido, ¿qué habrá hecho?
No sé qué hizo, no encontré más información de eso. Pero sí, sí, en varias fuentes sí menciona, sé que los británicos pues, no la quisieron y la regresaron. Y pues bueno, David, esas fueron las historias del día de hoy. No sé qué te pareció.
Muy buenas historias, muy interesantes.
Sí, ¿verdad? Nos dejaron muchas enseñanzas de vida. De que los perros no son malos.
Los perros no son malos.
No debes de sacrificar a tu ganado. Y pues sí... Si te vas a cometer un crimen, no uses redes sociales, por favor. Pero bueno, mi nombre sigue siendo Iván Ramírez.
Yo soy David Ruelas.
Y nosotros fuimos los señores que en internet. Muchas gracias, jóvenes, nos despedimos.
Adiós.
Señor Delfín, vámonos.